Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump atribuye tiroteo en Texas a problema de salud mental y no de armas. Vence el plazo para que el gobierno estadounidense decida sobre el futuro del TPS. Desde Japón, Trump lanza nueva advertencia a Corea del Norte. Paradise Papers revelan nexos entre el secretario de Comercio estadounidense con Rusia y Venezuela. Y una iniciativa para reciclar peligrosos desechos electrónicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Por tercera vez en un mes, Estados Unidos llora la muerte de inocentes. Esta vez, un hombre identificado como Devin Patrick Kelly es el principal sospechoso de la masacre de 26 personas. Las víctimas eran parte de una pequeña y pacífica comunidad en Texas. En el lugar de los hechos se encuentra nuestro corresponsal Gesell Tobías. Gesell, ¿han determinado las autoridades el motivo de esta masacre? Tenemos problemas técnicos con la señal de Gesell, pero veamos este informe sobre lo último que ha ocurrido con esta noticia.
El director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Freeman Martin, identificó al posible perpetrador de la masacre que dejó desolada a una pequeña y pacífica comunidad del estado, Sutherland Springs.
Hay 26 fallecidos, 23 en la iglesia, 2 fuera de la iglesia y 1 en el hospital. El número total de heridos es 20. Hay 6 en condiciones estables, 4 en condiciones graves y 10 que permanecen en estado crítico. El sospechoso que podemos confirmar es Devin Patrick Kelly.
Martin señaló que, según sus investigadores, el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida, al tiempo que agradeció la labor de 2 personas que detuvieron al sospechoso.
Sabemos que es un residente local que vive al otro lado de la calle de la iglesia. Se enteró de lo que estaba sucediendo, se armó con un rifle de asalto y se enfrentó al sospechoso.
El segundo individuo persiguió a Patrick Kelly con su vehículo. Entre las fallecidas está Annabelle Rennie Pomeroy, una joven de 14 años, hija del pastor de la iglesia, quien durante el ataque se encontraba de viaje con su esposa.
Belle estuvo rodeada ayer por su familia de la iglesia, a la que amaba profundamente y era correspondida en la misma medida. Ahora la mayoría de nuestra iglesia se ha ido. Nuestro edificio probablemente no pueda ser reparado.
En su primera reacción durante la gira que despliega en el sureste asiático, el presidente Donald Trump no solo expresó sus condolencias. Esta es su explicación sobre la masacre.
El problema aquí es la salud mental. Con base en informes preliminares, se trataba de una persona muy trastornada, con muchos problemas durante un largo periodo. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país. Esto no es una situación de armas de fuego.
Gesell, te preguntaba sobre el motivo de esta masacre y además el ambiente que se vive en esta pequeña comunidad un día después del ataque.
Esta es una comunidad que no está acostumbrada a la tensión, Angélica. Hace algunos minutos atrás estuvo el senador de este estado, Ted Cruz, hablando con los medios y dando un mensaje específico, y les dijo a los medios de comunicación: no politicen esta masacre. Esas fueron las palabras del senador. En la mañana vimos cómo agentes del FBI peinaban la zona en busca de pistas que puedan ayudarlos a determinar qué exactamente pasó, pero una de las pistas quizás más claras, dijo la policía el día de ahora, son los mensajes de texto que habría enviado el tirador a la suegra o a su ex suegra, quien se reúne en la congregación en donde él entró y disparó. Eran mensajes amenazantes, y hay que tomar en cuenta que él estuvo casado con la hija de esta mujer y estuvo en prisión 12 meses por violencia doméstica.
Gesell Tobías informando en vivo desde Sutherland Springs, Texas. Gesell, muchas gracias. Por otra parte, crece el temor y la expectativa entre la comunidad inmigrante amparada por el Estatus de Protección Temporal, o TPS, que espera el anuncio de la decisión definitiva del gobierno de Donald Trump sobre el futuro del programa migratorio. Hoy vence el plazo para que la administración se pronuncie sobre la situación de los hondureños y nicaragüenses beneficiados. Hacemos contacto con Gonzalo Abarca, quien sigue de cerca el desarrollo de esta noticia. Gonzalo, ¿cuáles serían los alcances de esta decisión?
Bueno, fíjate, para empezar te puedo decir que en este momento están en ascuas porque hay 57,000 hondureños, 2,500 nicaragüenses que están precisamente bajo la protección de este TPS, que es una protección especial para inmigrantes. Están básicamente que el corazón se les sale del pecho. Estamos esperando, si llega a erradicarse precisamente este estatus de protección temporal, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que iniciará una deportación masiva de estas personas. Una deportación masiva, sin embargo, que se iniciará entre 6 meses y año y medio. Detractores, sin embargo, han sido muy claros en que muchos se han quedado más de eso. Sin embargo, desde Miami, José Pernalete nos informa, nos dice cómo tanto abogados como beneficiarios del programa lucharán en las próximas semanas.
La vida de la nicaragüense Marta Irraeta, como la de 300,000 ciudadanos que gozan del beneficio de estatus de protección temporal en Estados Unidos, dará un giro inminente. Como aquellos que se encuentran en una situación similar, ella no quiere regresar a su tierra natal tras haber trabajado por más de 2 décadas en Estados Unidos.
Yo no me gustaría volver a mi país. Así, con la violencia como está, ¿no?
Con una hija ciudadana de Estados Unidos, Marta Irraeta trabaja a diario y cuenta con propiedades en el país. Si bien apoya la deportación de delincuentes, aspira a tener una oportunidad de legalización permanente.
Pero que la gente que no tiene ningún clase de récord, que por favor no lo deporten.
Pero este camino es una posibilidad real bajo las nuevas circunstancias que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos. Ante la nueva realidad de la administración del presidente Donald Trump, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Florida insiste en estimular a comunidades que, como la nicaragüense y hondureña, serán las primeras afectadas por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional. Su director, Roger Castaño, asegura que el camino a seguir es unir esfuerzos para concretar solución inmigratoria permanente.
¿Cómo va a deportarlo de Estados Unidos o va a mandar de regreso a tantos miles de personas?
Castaño entiende que el TPS para los centroamericanos fue aprobado por causas de desastres naturales, pero también sostiene que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, no hay garantías para quienes regresen. A las personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras, que podrían ser deportadas en el primer semestre del próximo año, la abogada de inmigración Diana Alvite le sugiere consultar por ayuda, sobre todo cuando hay de por medio menores que nacieron en territorio estadounidense.
Las cortes son las que determinan el mejor interés del niño, si es un niño menor de edad. No simplemente puede hacer un papel, un papelito, un poder, donde dice se lo voy a dejar a mi hermana, se lo voy a dejar al primo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El anuncio sobre el TPS podría llegar tan pronto como las próximas horas. Gonzalo, muchas gracias. Ya regresamos con más del Mundo al Día.
En breve, con advertencia a Pyongyang, Trump comienza su primera gira por Asia. Y revelaciones de Paradise Papers salpican al gobierno estadounidense.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La amenaza nuclear de Corea del Norte protagonizó el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Japón en la gira que despliega el mandatario estadounidense por el sudeste asiático. La prioridad de Trump también es equilibrar la balanza comercial entre ambos países.
La era de la paciencia estratégica sobre las amenazas de Pyongyang ha llegado a su fin, insistió el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante una conferencia de prensa con el primer ministro japonés Shinzo Abe.
El continuo desarrollo del régimen de su programa de armas ilegales, incluidas sus ilegales pruebas nucleares y sus indignantes lanzamientos de misiles balísticos directamente sobre el territorio japonés, son una amenaza contra el mundo civilizado y la paz y la estabilidad internacional. No lo toleraremos.
Y Japón tampoco lo hará. El primer ministro Abe anunció para ello medidas adicionales contra la amenaza nuclear.
Mañana se tomará una decisión sobre el congelamiento de bienes de 35 entidades e individuos norcoreanos. Japón y Estados Unidos continuarán cooperando de cerca para una pronta resolución del asunto norcoreano.
Durante su primera escala de la gira que despliega por el sureste asiático, el mandatario estadounidense destacó por qué considera que la alianza con Tokio es poderosa.
Incluye más de 50,000 miembros del ejército estadounidense apostados aquí, en Japón, además de 40,000 con sede en Corea del Sur. El personal militar de Estados Unidos y Japón entrena, trabaja y se mantendrá unido para defender la seguridad y soberanía de nuestros dos países.
Y también, según ambos líderes, continuará el diálogo bilateral para vigorizar las relaciones económicas que, en caso de Estados Unidos, tiene el objetivo de equilibrar la balanza comercial.
Buscamos un acceso igualitario y confiable para las exportaciones estadounidenses hacia los mercados japoneses para eliminar nuestros crónicos desequilibrios comerciales y déficits con Japón.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más de 400 periodistas del mundo revelaron un nuevo escándalo de corrupción entre altos funcionarios y reconocidas empresas que se habrían valido de los paraísos fiscales para ocultar sus millonarias transacciones. Uno de los cientos de implicados en los Paradise Papers es el secretario de Comercio de Estados Unidos.
Los Paradise Papers, una infiltración de 13,5 millones de documentos de los bufetes Applebee's y Citi, que operan desde el exterior, han revelado cómo estas empresas han ayudado a más de 100 multimillonarios y multinacionales a esconder sus finanzas de los controles financieros de sus países. Entre ellos apareció Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos. El funcionario tendría una participación en una compañía naviera que habría entablado multimillonarios acuerdos con empresarios rusos vinculados con el presidente Vladimir Putin. Sasha Chavkin, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el grupo que coordina todo este caso, explicó en entrevista vía Skype con La Voz de América.
Ross no fue totalmente claro en sus relaciones con Navigator Holdings y Seaboard. Ross negó que había hecho algo malo en declaraciones que hizo a la prensa. Sin embargo, también aseguró que probablemente no mantendrá su participación en la compañía naviera.
La compañía asociada con Ross, al parecer, también tiene relaciones con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, sancionada este año por Estados Unidos.
Eso muestra realmente otro potencial conflicto de intereses del secretario Ross.
En los Paradise Papers aparecen también altos funcionarios de América Latina, entre ellos el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Sin embargo, según Chavkin, esta vez la relación de vinculados latinoamericanos no es tan amplia como la de los papeles de Panamá.
A diferencia de Mossack Fonseca, que era la empresa al centro de los papeles de Panamá, no está una principal clientela de América Latina y Applebee, están muchos ciudadanos estadounidenses e ingleses.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por décadas, los venezolanos y Curazao cultivaron una cercana relación con base en el turismo. Pero como lo exploramos en la primera parte de nuestra serie especial, la crisis de Venezuela ha impactado la vida en la isla de las Antillas Holandesas.
Desde las sombras en Curazao.
Creo que nos vamos a morir todos de hambre, mi familia con todo.
La realidad que vive Venezuela, donde según el reporte semestral del Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará al 720,5% para finales de 2017, es cada vez más dramática para esta mujer venezolana.
Y si no se mueren de hambre, se mueren de enfermedad, porque es como que no hay medicina, no hay nada.
Esa situación llevó a esta madre de seis, quien prefiere no ser identificada y por ello la llamaremos Alicia, a arriesgar su vida en alta mar en un bote de pesca tras ponerse en manos de traficantes de personas. Este pequeño barco fue interceptado por la Guardia Costera de Curazao el pasado 5 de julio del 2017. Dentro de esta embarcación, en la que normalmente caben alrededor de 5 a 6 personas, seguramente venían 26 venezolanos con la intención de entrar ilegalmente a Curazao.
La inmigración ilegal no es nuevo para nosotros. Siempre, en todos tiempos lo había. Como usted mismo dice, había una temporada que había muchos colombianos, muchos dominicanos, jamaiquinos también, pero ahora, desde el fin del año pasado, se vio un incremento en la cantidad de venezolanos que venían para acá.
No quiero ver con nadie la mano tapada.
Ahora estamos en el séptimo mes del año 2017 y ya tenemos a 180 personas. Entonces hay un incremento bastante, que ya son 3 veces más.
Lo que ha llamado la atención de las autoridades locales, los residentes y la prensa.
La pregunta es, ¿a estos agarraron? ¿Cuánto hay que no agarraron? ¿Cuántos son los inmigrantes venezolanos que entran al país en el fiel aeropuerto para después nunca más irse? Entonces viene la pregunta, ¿cómo nosotros, como una isla pequeña, puede cargar con este flujo de inmigrantes?
El Parlamento local intenta resolver estos problemas planteados con miembros del Reino en Holanda, mientras continúa esta migración directamente relacionada con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No se van para Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, para todos lados. Yo tengo, mi hijo se va ahorita por ahí para... Creo que va a Chile o Ecuador a trabajar para allá. Pues, ¿no? Tiene que trabajar después de estudiar tanto y quedarse en Venezuela, ¿para qué?
Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Al volver, Chile abre las puertas a Freddy Guevara y una transformación artística de plantas invasoras.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Copartidarios del diputado venezolano Freddy Guevara condenaron el despojo de su inmunidad parlamentaria y denunciaron que con esta decisión no hay duda de la intención del gobierno de Nicolás Maduro de desmantelar la Asamblea Nacional, que la comunidad internacional reconoce como legítima.
La crisis política en Venezuela se agudizó luego de que el Tribunal Supremo quitara la inmunidad parlamentaria al opositor Freddy Guevara. En calidad de huésped, por considerar que su vida corría peligro, el gobierno de Chile le abrió las puertas de su embajada en Caracas. La acción contra Guevara es otro precedente por desmantelar al Parlamento legal, denunció la diputada y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denis Fernández.
Que nos persigan a todos y que manden a construir celdas suficientes para que encarcelen a los 112 diputados.
A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela repudió la acción de Guevara al solicitar refugio a Chile. El legislador Winston Flores, copartidario de Freddy Guevara, aseguró a La Voz de América que es claro el plan del gobierno para acabar con la Asamblea Nacional.
La única institución que es reconocida por el mundo, la única institución que tiene los votos de 14 millones de venezolanos.
Tras la decisión de Guevara de asilarse en la Embajada de Chile, ciudadanos en la capital venezolana manifestaron opiniones diversas respecto a su decisión. Algunos, sin un proceso judicial de por medio, ya condenaron al diputado.
Él tiene que ir preso porque él llamó aquí a la violencia en el país. Él tiene que pagar por los muertos que hubieron.
Pero otros, con bases en los antecedentes que ha mostrado el Poder Judicial en Venezuela, justifican la opción que le dio Chile a Guevara.
Muchos líderes de la oposición han dado la cara, han dado el frente y los han tomado preso y han sido torturados. Eso es de conocimiento público. Entonces, lamentablemente, él tuvo que acudir al asilo político.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las plantas invasoras pueden causar la muerte de árboles y aumentar la erosión del suelo, pero también se pueden convertir en obras de arte.
Cuando empezó a sacar plantas invasivas de las zonas verdes hace aproximadamente 15 años, Peterson Clark tenía una relación antagonista con ellas. Pero tampoco le gustaba el sentimiento de matar algo, aunque solo fuera una semilla. El autodesignado coleccionista de semillas ahora da una nueva vida a estas plantas.
Empiezo a realizar pruebas para averiguar si es buena para pigmento o papel u otros tipos de fibras.
Las ramas de la invasiva morrera son buenas para fabricar papel. Clark empieza por hacer pulpa de la triturada corteza de la morrera. El próximo paso es hacer un compost, asegurando de que la superficie esté lisa. Entonces exprime la más agua posible y después de algunas horas la transformación está terminada.
Esto es un humedecido papel de morera.
These are ivy leaves.
Estas son hojas de hiedra, son la fuente de mi tinta verde.
They're the source of my green ink. We have yellow from Mahonia.
Tenemos amarillo de Mahonia.
We have aqua from bush honeysuckle.
Tenemos cian del arbusto madreselva y rojo de los tallos de rosa multiflora.
Multiflora rose.
Clark crea diseños digitales en el ordenador. Después los corta en bloques de madera. Luego pone tinta vegetal en bloques y la transfiere a los papeles hechos a mano. Y el resultado es arte de plantas invasivas. Julián Christopher Crencher, Voz de América, Washington.
En instantes, una campaña de recolección de residuos electrónicos y la transparencia del lado oculto en nuestra vida digital.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
primera vez en 40 años, una mujer estadounidense ganó el maratón de Nueva York con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 53 segundos. Charlene Flanagan venció a la keniana Mary Keitany, ganadora de los 3 últimos maratones de esa ciudad. Una cantidad creciente de residuos en el mundo corresponde a la basura electrónica que contiene metales peligrosamente tóxicos. Indonesia desarrolla un programa piloto para reducir su impacto en nuestra salud.
Los domingos en Yakarta significan días sin automóviles en partes de la ciudad. Los empleados del gobierno están usando el día para hablar sobre temas ambientales. En este caso, el problema creciente de los desechos electrónicos y los altos niveles de mercurio tóxico, cromo y otros metales pesados en nuestra tecnología favorita. Estas papeleras alientan a los residentes a deshacerse de sus viejos aparatos electrónicos para que no terminen en un vertedero y potencialmente contaminen el agua subterránea.
Por lo general, las personas tienen en su casa planchas eléctricas, luces, teléfonos móviles y computadoras viejas. Queremos recolectar estos artículos y evitar que se acumulen en las áreas residenciales.
En una fábrica especial, los dispositivos electrónicos son despojados de los valiosos componentes de cobre, aluminio, zinc y estaño.
El objetivo debe ser que los productores electrónicos sean más responsables de sus residuos. Las autoridades municipales no deberían lidiar directamente con los desechos electrónicos, porque es posible que no estén familiarizados con la mejor manera de deshacerse de productos electrónicos.
Se estima que cada año se producen 40 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo, y solo alrededor del 12% se recicla, lo que hace urgente que esta problemática sea asumida por los gobiernos y la empresa privada en el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
En un mundo ideal, la tecnología está al servicio de los humanos, pero el grado en el que ella nos mira ahora hace pensar lo contrario. Muestra de ello es una sala de cristal en Londres.
Este es un elemento desconcertante en la nueva exposición emergente, The Glass Rooms, o La Sala de Cristal, que tiene lugar en Londres. El software de reconocimiento facial lee el estudio de ánimo de cada persona, además del género, y luego compara su rostro con otros que se encuentran en la web. Es solo un ejemplo de cómo, en el mundo interconectado de hoy en día, la información sobre todos nosotros vive en línea.
Creemos que somos nosotros quienes confiamos a las organizaciones nuestros datos. En nuestros lugares de trabajo estamos rodeados de sensores y todos recopilan datos sobre nosotros.
La exhibición se ve como una de esas tiendas de tecnología ultra limpias donde le venden el último teléfono inteligente.
Parece que hay muchos productos tecnológicos aquí, pero ninguno para la venta. Y las personas que trabajan aquí no le venden productos, sino que le asesoran y le dan consejos sobre temas de seguridad de datos y privacidad.
Este libro contiene todas las contraseñas comprometidas en el hack de LinkedIn de 2012. Otras exhibiciones como el Alphabet Empire muestran cómo la tecnología rastrea constantemente sus movimientos. Y este monitorea cada una de sus propias reacciones a cada transmisión de redes sociales, usando el software de reconocimiento de emociones. El mensaje final de la exhibición es que, si el conocimiento es poder, las compañías que recopilan nuestra información en línea se están volviendo peligrosas y alarmantemente muy poderosas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un nuevo homenaje a la reina de la música tejana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. 22 años después de su muerte, la cantante Selena Quintanilla fue inmortalizada con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Al evento asistieron sus familiares y amigos, así como miles de fanáticos de la cantante mexico-estadounidense.